Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Bienvenidos a CODE, conversaciones desde el Festival Gabo. En este rato vamos a conversar con Omar Rincón, periodista, profesor de la Universidad de los Andes, y con Santiago Restrepo, filósofo, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema de hoy es muy especial porque vamos a poner aquí sobre la mesa un experimento de comunicación que está haciendo Omar Rincón con unos compañeros de la Universidad de los Andes y que tiene una propuesta, digamos, digital, novedosa por tratarse de, digamos, personas, profesores, hechos y derechos haciendo información para la red y por la propuesta de contenido que nos hace. Vamos a escuchar a Omar contarnos de qué se trata Narcolombia y luego entra Santiago a hacer los comentarios. Omar, bienvenido.
Buenas. Narcolombia es como todo lo que nos pasa a veces a los académicos, que son temas que se le imponen a uno. Yo siempre he dicho que yo quise ser inteligente y no pude porque me ganó la televisión. Y ahora yo quise investigar cosas que fueran fundamentales para el país y me impuso la narcoestética porque me llegó vía telenovelas, vía músicas, vía gustos culturales. Y lo que me parece que es interesante hacer es que yo, escribiendo mucho, que me han pedido escribir mucho sobre la narconovela, sobre la narcomúsica, sobre la narcoarquitectura, yo comencé a darme cuenta que en el fondo ahí hay un gusto. Y es un gusto nacional, es un gusto verdadero. El capitalismo que nos tocó en suerte a nosotros. Nosotros nunca fuimos ricos y los únicos ricos que hemos tenido en Colombia son los narcos, y los narcos pudieron expresar el gusto nacional. Entonces de ahí para adelante me he puesto a pensar que si uno analiza lo narco, pasan tres cosas. Uno, normalmente es visto como mañé, como fofo, como de mal gusto, como excesivo, en un juicio de clase social del que cree tener buen gusto. O sea, es el adjetivo para calificar todo lo que no corresponde con mi gusto de clase bien. Entonces, una forma de descalificar los gustos del otro. Y creo que ahí hay un problema complicado para eso. Segundo, que la narcoestética constituye un gusto real colombiano, que es una expresión propia que nosotros tenemos para constituirnos como sujetos públicos. Y tercero, que el narco gusto o el gusto narco en el fondo es el producto propio del capitalismo. O sea, que el capitalismo produce un sujeto humano y una sociedad en la que billete mata cabeza, marcas de ropa y de casa y de carros y de lujos mata cultura moderna, crítica, de ese tipo de cosas. Entonces lo que estoy tratando de hacer es como mostrar a través del narco como un gusto nacional con una validez equitativa con otros gustos y con otras estéticas, y como llevándolo más de lo nacional a lo internacional y diciendo que, por ejemplo, si Mr. Trump fuera colombiano sería un narco presidente por la forma en que se comporta, por no respetar la ley; segundo, porque la forma en que se viste; tercero, porque no le interesa la cultura ilustrada de la modernidad; cuarto, porque se rodea de mujeres y de marcas y de gustos, entonces que hace parte de ese elemento. Y todo concluye con una afirmación contundente que es la que molesta más, que es que todo colombiano lleva un narco en el corazón, porque nosotros no sabemos cómo es un país sin narco. O sea, yo no me acuerdo haber actuado en mi vida alguna vez que no sepa qué es narco. Entonces, si me dicen, ¿cómo es vivir sin narco? No tengo ni idea. Y ese narco en el corazón lo expresamos, no quiere decir que seamos comerciantes de cocaína, ni que somos consumidores de cocaína, ni nada por el estilo, sino que es una manera de comportarse nacional. Entonces, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe es narco porque no respeta la ley y hace las que sea como las quiera, a palas que sea. El ministro Carrasquilla, lo mismo, le importa cero el concepto de lo público y el beneficio privado funciona para él, eso es suficiente. Ordóñez era lo mismo. Y entonces que de alguna forma los narcos se constituyó en el alma de actuación pública colombiana, legitimada porque la ley no importa, sino que importa que yo salga adelante por mis propios medios.
Antes de que Omar nos cuente cómo lleva eso con sus compañeros a un sitio digital, yo quisiera que Santiago nos cuente un poquito su percepción. Es decir, ¿Colombia es un país con gusto narco? ¿Podemos hablar de un gusto como con ese sello? ¿Hace parte de nuestra identidad los colores, las formas, la exageración, todo lo que viene asociado a lo que comúnmente decimos que es la estética narco?
Bueno, Patricia, pues ante todo, primero muchas gracias. Gracias a este evento de Gabo y a la emisora, parece a mí muy importante. Lo que siento en Omar es que hay una plantilla a lo cual hay una serie de manifestaciones a las cuales se les coloca narco. La corrupción existía antes de la emergencia de los narcos. Una serie de actitudes y de cosas existían antes de los narcos. En los años 50, en los 40, hemos tenido unas actitudes aberrantes. Y por lo tanto, no. Uno que también está en la academia, y yo estoy en una universidad privada, yo no siento a las estudiantes ni a los profesores en el mundo narco. Entonces, esto es interesante, es sui generis, es atractivo, pero me da una sensación de que en las palabras de Omar queda como un ambiente que está nuevamente vitalizando lo que dejaron las narconovelas y lo que aparece en literatura del narcotráfico. Uh-huh. No, eso está. Pero yo me puedo ir para Guatapé, yo me puedo ir para un corregimiento en el occidente antioqueño, puedo ir para Urabá, y necesariamente no me cruzo con un narco. En las conversaciones no lo hay. Tengo oportunidad de estar en la Escuela de Arquitectura y Diseño, estoy en la Facultad de Diseño Gráfico, pero comparto también con la Facultad de Vestuario, y en la Facultad de Vestuario no se habla de moda, la moda es una sola expresión. Uh-huh. Pero la pasarela no está contaminada por lo narco, es decir, si existe algo, y uno puede rastrear cómo en los años 95, 96 los lugartenientes de los narcotraficantes les pagaban a sus amantes para que se hicieran cirugías. Pero Blanca Echavarría, una diseñadora de vestuario, no de modas, me hizo esa aclaración cuando hice un trabajo, Patricia, uh-huh, que usted me invitó a hacer con un periodista argentino. Precisamente yo amo a Pablo Escobar, y le hice la pregunta, ¿cómo eran las mujeres de los narcos? No, eran mujeres generosas, en carnes, pero no era una mujer estereotipada, era una mujer muy bella. Luego vino las estéticas y cuando llegan a la ciudad, a Colombia, Sudamérica, precisamente los avances de la ciencia y de la estética facial y de esto, eso hace parte de un consumo que se da. Pero yo no puedo colocar la plantilla porque una niña tiene unos senos talla 32 y que sus padres le regalen unos senos talla 36 o 38 porque quiere mejorar en su apariencia. Ahí no hay un inconsciente narco. Hay otro tipo de imaginario de la mujer voluptuosa. Entonces yo extraigo de ahí que esto es muy sugestivo, pero esa plantilla me parece, no es que sea peligrosa, lo que pasa es que no creo y no amerita generalizarse, porque hay una cuestión. Yo he trabajado el tema del etos. El etos es el deber ser, y es esa urdimbre y esa trama que se configura ahí, pero no se configura por el hecho de una mediana formación, se configura desde los hogares, y nuestros hogares medios, pequeños, estrato uno, es, algunas cosas están permeadas, pero hay otras cosas de valores que se van insertando, y hay contaminaciones, sí. Pero uno tiene oportunidad de ir al cementerio de San Pedro, y uno al cementerio en las galerías populares y dice, mire, vea, es que estos son todos narcos. No. Uh-huh. Hay unas contaminaciones que quedan y unos remanentes, pero yo creo que nosotros no respiramos. Sí podemos identificar actitudes, pero dígame, si hay un narco que se inclina por el vallenato, yo diría entonces donde escuche vallenato, en uno de estos parlantes grandes, en un pick-up, ahí hay unos narcos. No, el vallenato no tiene que ver nada con los narcos. Hay unos narcos que les guste el vallenato, habrán otros que les guste Juanes, habrá otros que les guste precisamente la música mexicana. Pero yo creo que esto es como un gran tren que se va, yo siento que se va alejando, no nos estamos del todo desprendiendo, quedamos con unas huellas, pero la corrupción y otras actitudes no corresponden a la naturaleza narco, ni a las formas de solucionar las cosas.
Omar, ¿qué huellas de lo narco han identificado ustedes en las ciudades?
Nosotros trabajamos, una de las áreas que trabajamos es el arte, por ejemplo, y analizamos el arte del narcotráfico, el arte que compra el narcotráfico, la bonanza que tuvo Botero, por ejemplo, en la época de los narcos, cómo sus obras cambiaron de valor, de obras que tenían un valor precario, pasaron a valer millones de dólares. El arte incautado de los narcos, la moda de la moneda retrechera como una forma de construcción de gusto, los narcocorridos como una cosa que en la actualidad siguen existiendo y que cantan una ilegalidad gloriosa y que aunque no aparezca en la radio existe en todas las cantinas de Colombia, en un canal de televisión como Radio La TV está evidentemente expresado ahí. El hecho de las conductas de los sujetos públicos que ponen su ética privada por encima de la ética pública, como lo de Carrasquilla, lo de Uribe, lo de Ordóñez, como esto, la existencia de la desaparición de la conciencia crítica moderna en los intelectuales contemporáneos colombianos. Entonces yo pienso que puede ser que, como el profesor Restrepo dice, esté en nuestro gen nacional desde antes de delinquir, pero poco te digo, yo a mí me parece que, yo no estoy diciendo que eso sea peyorativo ni significativo, digo, en el caso colombiano lo llamamos narco, en el caso gringo se llama el nuevo rico. Entonces cuando uno ve una película de Scorsese que se llama el hombre lobo en Wall Street, si la presentáramos en Colombia sería una narcopelícula, pues la presentan en Estados Unidos, se llama Nuevo Rico Emprendedor. Entonces lo que digo es que hay un juicio de clase que se hace totalmente sobre eso, porque casi que todo lo popular deviene narco automáticamente por eso, pero me parece que sí, la ética nacional nuestra construida en la política, en lo colectivo, sí tiene la cultura del atajo, y eso el narcotráfico la llevó a su máximo extremo. Entonces cuando yo me refiero a esos comportamientos. Dentro de esto, pues por ejemplo, el caso de Medellín, el alcalde pide que nadie que venga a Medellín a buscar a Pablo Escobar entre a Medellín. Entonces es como, Pablo Escobar ya no existe aquí en Medellín, o sea, hay que desaparecerlo, hay que tumbar el edificio Mónaco porque eso nos recuerda a una época narca y tiene que desaparecer. Desaparecimos la casa museo de Pablo Escobar porque eso no debe existir, debe desaparecer. Entonces es como una lucha por desaparecer la apariencia, que es muy propio de una sociedad narco, más que por construir la memoria, por construir una sociedad desde ahí. Y lo otro que, por ejemplo, y para decir, la noche que estuve en un bar en Medellín, a raíz de ese video del Narcolombia que tenemos en 070, se me acercó un poquetón de gente a decirme que me tenían información, que cuando iba a visitarlo, que me tenían objetos, que me tenían casa, que me tenían personajes, que me tenían de todo. Entonces yo era como, bueno, venga, yo el teléfono, yo me voy a venir un fin de semana y ustedes me hacen todo el tour. Y era un tour por Medellín, dice, le vamos a mostrar, y eso no es mentira. Y dice, pero Federico Gutiérrez, que aquí no pasa nada. Y entonces me dijeron, vea, le tenemos, y comenzaron a mostrarme unas fotos que yo mismo alucinaba. Y si ustedes ven, por decir una cosa, la clase alta colombiana hoy es clase que tiene plata, pero no tiene cultura moderna. Entonces, es una expresión evidente de lo que estamos. Entonces, yo digo que para el caso nuestro, yo lo adopto como una metáfora para establecer el gusto colombiano.
Santiago, yo te recuerdo investigando en las calles de Medellín, en las fachadas, sobre todo en la arquitectura, huellas de esa estética, hace unos 15 o 20 años. En ese momento era evidente. Y eso, ahora dijiste que el tren se iba alejando y como que unos seguían ahí y otros no se subían o se bajaban de ese gusto. ¿Notas un cambio en estos últimos años en la ciudad?
Total, sí, porque ahora no se siente que uno diga, mire, ese edificio lo está haciendo el Clan del Golfo, o esto lo están haciendo los otros, los peluches o como les denominen en su momento.
Es que ahora pero ahora se volvió todo. Es que antes se sabía que era la diferencia, sí. Ahora es todo el mundo construye narco.
No, 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 Omar, porque tú puedes ir a cualquier sector de la ciudad, centro del sector, y hay edificios que se están construyendo con la última tecnología.
Pero es que exactamente la exhibición que están haciendo con eso, el edificio en la Milla de Oro, donde hay un edificio súper moderno con una casa paisa en la mitad del edificio.
No, pero es que
y es modernísimo.
Pero estamos, Omar, en una transformación urbana. Esta ciudad no seguramente tiene los pasos de Bogotá, pero aquí también se da todo un desarrollo. Lo que yo quiero señalar es que no se evidencia de una manera, no por el hecho, es que yo con qué bases voy a decir, hombre, acá en el poblado, en Laureles, están haciendo un edificio de vivienda estrato 7, estos son narcos. No, porque también hay detrás, ¿qué hay? También la parte de planeación de la ciudad.
Sí, pero ¿quién tiene para comprar una casa de 1,000,000,000 de pesos? A ver, un trabajador normal.
¿Cómo?
Ahora, no, cuando vienes del aeropuerto y ves esos edificios que sí hicieron ahí, todo un centro comercial abandonado, ¿eso no es narco? ¿No? ¿No?
No,
cuando tú ves esas casas de 1,500,000 de pesos, sí, una casa con sujetos normales construyéndolo con un gusto excesivo.
Pero
no, eso es gente normal.
Es gente normal que está construyendo eso.
No, se transformó entonces la cosa, no, y estamos llenos de millonarios.
Estamos llenos de millonarios y entonces, o es que la plata no la tenemos nosotros, pero yo no puedo estar diciendo eso. Por ejemplo, cuando tú ahorita señalabas que no recordabas antes del fenómeno del narcotráfico, corrupción, pues vamos.
Nunca dije corrupción, no. Nunca, la palabra corrupción nunca la usé. Dije que yo no me acordaba de haber vivido en una sociedad sin narco, porque desde que yo nací había narco.
Pero yo lo estaba
señalando. Entonces, ¿cómo me puedes decir que una sociedad, si tú has vivido todo el tiempo una sociedad con narco, ¿cómo puedes decirme que es una sociedad sin narco?
Hombre, yo lo que te estoy señalando es que antes precisamente del fenómeno del narcotráfico, donde se produce también corrupción, anteriormente hubo corrupción y hubo gestos que...
Pero es que usted me estaba llevando a la corrupción. La palabra que no usaba, la corrupción.
Pero me dejas yo terminar o si no, sigue tú.
No, lo que quiero...
No hay ningún problema, porque es que si
no, lo que
no
estoy,
organizamos pero, en la argumentación, no,
pero,
yo no puedo
pero terminar. Pero si estoy hablando de corrupción, claro. Digo, es que no, digo, si, yo no estoy hablando que hay corrupción siempre eternamente. Lo que estoy diciendo, lo que tú dijiste y que estoy de acuerdo, es que antes había otras formas de construir la evasión de la ley, el contrabando, los bandoleros y todo eso proviene de ahí. Es que la corrupción es una cosa muy grande para burlarlo ahí. Es que me parece que meter todo en corrupción pues es un lugar común.
Y es lo mismo, Omar, cuando tú señalas que hay una plantilla, yo creo que esa plantilla no se puede generalizar. Hay proyectos dentro de este país donde hay consorcios y donde hay gente que seguramente
se le pueden medir
a eso. Pero entonces, si tú saltas a Hidroituango, entonces mira que...
Es un proyecto honesto de la sociedad contemporánea.
Para los oyentes, entonces terminamos cruzándolo con el narco y distorsionamos las cosas. Eso es un problema que hay.
Los paramilitares que sacaron los campesinos de ahí no fue un problema narco.
Pero no vinimos a resolver el problema de Hidroituango.
No, pero es que estoy viendo el signo. Estoy diciendo, vea el signo social para leerlo. Vea el signo social para leerlo.
Bueno, como dice Santiago, le pregunto a Omar. Santiago dice que el programa que ustedes están haciendo, el proyecto, genera una plantilla que podría aplicarse en Colombia en distintos sectores y nos permitiría leer esa estética. ¿Es así esa interpretación que hace Santiago?
Sí,
corresponde.
De acuerdo.
Corresponde.
De acuerdo. Y además lo amplío, que yo lo amplío a que es una plantilla para leer el sujeto producido por el capitalismo hoy. El sujeto que vale en cuanto consume, el sujeto que vale en cuanto se exhibe en el consumo, el sujeto que vale no por lo que piensa o por lo que lea o por la cultura moderna construida, por la conciencia crítica, por sujeto de derechos, sino que vale como sujeto que tiene plata. Y eso es un asunto que creo que a nosotros la asignación de narco nos duele, porque parecía que nos criminalizara, y lo que creo es que es el gusto capitalista en expresión pura, es eso. Ajá.
Santiago, hay colectivos, comunidades, personas, tendencias que se salen de la plantilla de mirada que propone Narcolombia.
Y están ahí, y es que una familia de estrato 2 o 3 tranquilamente puede ir a un almacén de cadena de construcción y allá se puede contagiar de lo que dice Omar, de una tendencia, de un enchapado, y a eso yo no le puedo aplicar, mira, estos desaparecidos, ¿cómo es que están enchapando un baño así? O en una cuestión de crédito, se puede conseguir un televisor de 80 pulgadas que no existe, pero ¿cómo es que lo...? No, el crédito también lo produce.
Pero lo que estoy diciendo,
el consumo lo produce. Eso es un fenómeno.
Pero es que no me está oyendo la segunda parte del argumento.
O sea, ese es también, nos permeamos. Yo recuerdo muy bien, hace unos 25 años tuve oportunidad de ir a Cali. Medellín estaba caliente, Cali estaba caliente, Bogotá estaba caliente y otras ciudades. Patricia, y esa vez yo te comenté una vez, Patrick, ¿te acordás de los carros escandalosos acá, de esos narcos como que coronaban y salían con sus baffles y sus cosas? Ya lo estoy viendo en Cali. Ese fenómeno, uno tenía como, cuando visitaba otra ciudad, uno lo percibía. Lo que yo digo, hace dos semanas fui a Bogotá, recorrí parte del centro, del norte, no vi esas improntas donde yo pueda decir, uno en un estudio, como lo que dice Omar, hombre, yo puedo rastrear este tipo de vestimenta, este tipo de chicos o chicas, porque se visten o se hacen esta cirugía, y ahí puede indagar. Y yo creo que se puede asociar precisamente con toda pertinencia a esa estética que dice, pero no puedo primero decir que hay una narco Colombia y que debajo de eso van brotando medio cositas. No, nosotros en nuestras diferentes regiones, ¿cuántas regiones tenemos en Colombia? Yo creo que en Nariño la vivimos muy diferente, la vivimos en otras partes del país, vivimos nuestras ciudades. Hay esos vestigios, sí los hay, y perviven en ciertos grupos, perviven, pero no es una generalización. Eso incita y llama la atención para un estudio académico, me parece muy chévere. Pero de ahí a generalizar, considero que...
No, pero que tienes que ponerme cuidado a la segunda parte del argumento, que yo no estoy usando peyorativa, no la parte peyorativa de los narcos, sino decir que el narco es el nombre que le dimos en Colombia a la producción del sujeto del capital. ¿Ves? Entonces, que es la expresión del capital, como el televisor ese que tú compras, de tú puedes ver televisión en 8 pulgadas, en 15, en 80 pulgadas, en 100 pulgadas, puedes verlo, pero el exhibir ese gusto es propio del capitalismo. Y es el sujeto que se muestra a través de ese objeto, que se muestra a través del teléfono celular. Entonces, lo que estoy diciendo yo es, a mí, yo defiendo, y no me da pena decir que tenemos, en Colombia lo llamamos narcogusto, pero también afirmo que en Estados Unidos Trump es narco en ese mismo sentido, porque es el nuevo rico, y que en otras partes también pasa eso, y que lo que está pasando en Colombia, en el caso concreto, y con los estudiantes que tú tengas, con lo que en la bolivariana, menos mal que todos son puros y no hay ninguno que preche eso.
No digas eso.
No, porque usted lo dijo al comienzo. No, usted lo dijo al comienzo. Eso lo dijo al comienzo. Pero yo en los Andes he visto que el estudiante cada vez tiene más búsqueda de apariencia y de mostrar su dinero y demostrar eso, que de realmente, o sea, es un sujeto crítico de la sociedad que se inscribe. Su capital cultural está mucho más basado en el consumo de bienes y en la exhibición de bienes que en el consumo de una cultura ilustrada y moderna.
Pero te tengo una cuestión. Ojalá te invito a la Universidad Pontificia Bolivariana. Allá no hay nadie puro. Allá estamos contaminados y somos indios, somos negros.
No, usted dijo al comienzo que no tiene contra
no
estudiante
problema,
ninguna.
No perdona eso. Pero Omar, yo te invito. Cuando tú veas una niña de estrato 7 y 8 en Bolivariana, en vestuario, trabajando para personas que están diseñando vestidos para niños con problemas de movilidad, que tú veas un profesor de diseño, un profesor con un grupo de estudiantes de diseño industrial, trabajando precisamente para fundaciones y investigando con eso, uno dice, ¿será que en diseño de vestuario la gente se vuelve light y entonces solamente lo superfluo? ¿Se están vistiendo así? No, se está trabajando en investigación. Entonces, esa investigación que le encontramos nosotros en ingeniería, que le encontramos en diferentes facultades, hombre, hay gente que se dedica y chicos que se dedican a lo más light, pero no a lo narco. Entonces, es de donde yo parto. La academia
es que
en este momento no tiene como actualidad. Una cosa es el consumo,
pero es que
gesto,
es que, ve, otra
pero
vez,
el gesto del consumo el, no lo yo, tengo. Yo te entiendo la
yo,
idea de
yo,
decir,
no,
si
no,
Tron hace
yo
esto,
no estoy diciendo, no estoy diciendo que tú seas narco, ni que Patricia sea narco, ni que yo sea narco, pero estoy diciendo que los consumos que tenemos, ahí es donde me estoy ubicando. Yo ubiqué la eso. Yo no estoy mirando si la niña construyó un vestido divino, sensible,
divino, no,
orgánico,
conciencia social,
orgánico y nueva era y con conciencia social.
Y
pero hagan una encuesta de consumo cultural a ver qué consume.
¿Qué consume?
Hagan la encuesta.
Vaya hombre.
Hagan la encuesta de consumo cultural a ver qué pasa.
Hicimos nosotros allá
de consumo cultural.
Le cuento un rápido con estudiantes y vaya a ver en qué campo se midieron. Y eso era en 3 días. Y los chicos, y al final un chico de mercadeo dijo, esos productos están excelentes, eso debería mandarse hacia China. ¡A China! ¿Usted qué es lo que está pensando? Hay una conciencia.
Pero estoy hablando de consumo.
No, pero es que el consumo también...
No, consumo. No, vaya a ver que están bailando por la noche. Vaya a ver dónde rumbean. No. Vaya a ver dónde esto. O sea,
no, también los vemos. Ah, también si no. Van allá y acá.
Omar, en el video que está circulando en las redes, en el que ustedes presentan el proyecto, vos apareces diciendo, ya, haciendo casi una convocatoria, un llamado a que nos salgamos del modelo narco. Cuando pensás en eso, ¿cuáles son las prácticas que entran en el narco y que nos las deberíamos quitar?
Por ejemplo, las que proponía Mocus, primero la ley, la que sea. La que nos hayamos dado, así lo han dado políticos que no creamos, pero cumplir la ley, por ejemplo, es la primera. No justificar que todo saltarse la ley es válido, que es una, en la cotidianidad desde el semáforo, desde el ciclista que te cree buenísima gente, pero se pasa el semáforo en rojo. Esa es una primera. La segunda, de que pensemos críticamente en nuestros consumos. Todo el mundo puede darse el lujo de consumir lo que quiera, ¿me entendés? Yo no soy nadie para juzgar el consumo, pero... pensar que el capitalismo nos vendió como contracultural consumir críticamente, entonces que tenemos que pensar nuestros consumos de una forma distinta, de pensar nuestros entretenimientos de forma distinta. O sea, cuando uno viene a Medellín y pone la agenda, tú que conoces la investigación que hice de consumos culturales en Medellín, y uno entra a las páginas web, qué hacer en Medellín, y nunca qué hacer en Medellín, son restaurantes y sitios de emborracharse, cuando la oferta cultural es de Medellín es superior al consumo cultural de Medellín. Entonces uno se comienza a preguntar por qué no podemos diversificar esos consumos de entretenimiento, esos consumos culturales, esas maneras de ser críticos desde el lugar que ocupamos en la sociedad como construcción de eso. Y la tercera, que sí me parece que es la más fundamental, es que el narco expresa la gran catástrofe nacional que tenemos en Colombia, que es el clasismo. Y es que asumimos que narcos son los otros, los que son inferiores a mí, y a mí eso me parece que es gravísimo, porque por eso trato de colectivizar para ofender, casi que cuando lo hago para ofender un poco.
Santiago, de lo que se llama el narco, ¿aprendimos algo?
Sí, yo creo que se aprendió. Se aprendió, y se aprendió un ethos, que las cosas no se resuelven de cierta manera ni eliminando al otro, y cuesta, sí. Pero me uno en parte a lo de la respuesta de Omar. Es que aquí en la ciudad nos pueden invitar a lo que queramos y una oferta diga, es que mire, todavía esto es así. Pero qué rico que en Medellín ya estamos viviendo en Encicla, y yo me transporto en Encicla, y Bogotá fue el papá de nosotros, y aquí me siento respetado. A veces nos atropellan, como puede ocurrir un accidente. Hemos aprendido a respetar al peatón. Hemos poco a poco, y nosotros no creíamos en ese tipo de educación, y nos ha entrado, y sigue. Ya vamos un segundo gobierno patrocinando Encicla, para dar un ejemplo. Nos falta en reciclaje, nos falta en muchas cosas, y en nuestras comunidades que están completamente abandonadas en el gobierno. Por eso hay otros tipos de gobiernos que son nefastos, y son gobiernos con raíces en el narco, que son precisamente los combos en la ciudad, que es muy duro. Pero hasta que eso vuelva nuevamente el Estado a tener esa autoridad, pero esa presencia, y la gente crea en el Estado y no se vuelva demagogia, es donde realmente logramos un ethos nuevamente dentro de la ciudad, que es un deber ser, una responsabilidad con el otro.
Mucho dicho en lo que dice Santiago. Lo que uno propondría es salgamos del ethos que llamaría el narco, que es premoderno, mafioso. Pasemos al de ethos humanista y democrático, digamos. Eso sería lo que habría que hacer. Esa es mi propuesta al final. Yo invito, cuando digo eliminemos el narco que llevamos en cada uno, es el mío también. O sea, cuando yo me le digo a un celador, es que usted no sabe quién soy yo estoy así comportándome. Total. De eso. Cuando yo me estoy saltando una ley, yo estoy comportándome. Entonces, es como una invitación autocrítica de vernos en espejos, que no solamente nos produzcan risa, sino que también nos produzcan una mueca, y en esa mueca me pueda ver yo también reflejado.
Y lo que dijo usted, Patricia, ¿qué nos dejó el narco? El espejo que dice Omar.
Sí.
Es decir, lo que no quiero ser, porque ya sufrimos las consecuencias en nuestros familiares, en nuestros estudiantes, en los que ya murieron y no están. Eso es lo que
no quiero. Es que, por ejemplo, mira que dicen que uno de los motivos para demoler el edificio Mónaco, es para homenajear a las víctimas.
Es imposible.
Yo digo, eso es una mentira de aquí a Pekín, porque... por lo menos mientras está el edificio hay víctimas.
Total.
El día que construyan un edificio nuevo ahí, las borramos las víctimas.
La memoria.
Exacto. Y entonces yo le digo a la gente, eso es medio narco, porque es que usted está tratando de borrar todo. Y entonces dice, no, eso es que por construir el nuevo país. Digo, no, 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 venga, venga. Esos monumentos los necesitamos para recordarnos.
Y ese fue el gesto que pasó Omar en el Pájaro de San Antonio.
Ese divino, ese me encanta.
Porque eso en la Nacional, yo estaba en ese momento estudiando en la Nacional y los profesores dijeron, no sigamos lavando la ciudad.
No, exacto, eso es lo que toca hacer.
¿Qué fue lo que pasó con el Parque del Poblado? ¿Te acuerdas con el Lleras?
Ah, lo arreglaron en 8 días.
Después de la bomba, a los 2 días,
perfecto,
ya estaban invitando
a rumbear y a comer aguardiente. Exacto, ese es un comportamiento de un gobierno que yo digo que va en... Un gobierno que va en contra de la memoria es un gobierno narco, porque no quiere echar para adelante. Entonces yo creo que eso es un poquito la reflexión que estamos haciendo.
Bueno, yo creo que después de esta conversación
nos encontramos.
No, pero además, otra cosa, lo que pasó con el profesor Santiago, eso es un comportamiento que tenemos que aprender a hacer en Colombia, en debatir y no estar de acuerdo, respetando al otro. Y así como peleábamos. No, en Colombia parece que fuéramos todos pacíficos, que disentir fuera de mala educación, pero después nos matamos. No, mejor conversemos y no nos pongamos de acuerdo. Es el ideal, una sociedad que no se pone de acuerdo en todo, sino que conversa todo.
Bueno, tal vez de este programa salga alguna participación de Santiago en Narcolombia, sí, el sitio web de los profesores de la Universidad de los Andes, en el que vamos a poder ver este tema expresado a través del periodismo, del análisis crítico, de la literatura y del arte. Muchas gracias.
Patricia. Gracias.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.